vamos a meter un poco más en el mundo de Barbie. Vamos a ir a Salta. Vamos a ir a Salta. Ahí vive María de Los Ángeles Rojas, que tiene 42 años, es traductora y vive en Salta. Es coleccionista y actualmente cuenta con unas 500 Barbies en su casa.
Upa, upa.
Por lo que hace unos meses decidió compartir su fanatismo por este, por Barbie.
No está segura, entre 500 y 600.
No las ha contado y eso me fascina.
Vamos a hablar con María de Los Ángeles. ¿Cómo te va, Nacho? Te saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ahí?
Bien, todo bien, muy María de Los Ángeles, bien. Querida. Yo recién decía...
Cerca de 600
Barbie. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo naciste, más o menos? Esa es la primera, te la han regalado en los primeros años de vida.
Y yo tenía 3 años cuando me regalaron la primera Barbie mis padres, y de esa época tengo unas 26 que son exactamente 26 que he conservado, con sus accesorios, con sus casitas. Y después me reencontré con Barbie en 2015 porque soy periodista gráfica también, y le hice una nota a una chica que hace mini costuras para acá en Salta.
Mira vos.
Que se llama Jessica Rosales. Ella ponía en el Paseo de los Poetas, que es un lugar turístico, vendía ahí su ropita, y yo por hacerle una nota.
Y ahí tuviste una recaída, amiga, digamos. Claro.
Exacto, nos hicimos amigas y empezamos a ahondar en el coleccionismo y ya entré de lleno, ¿no? Así es que...
¿Y dónde tenés casi las 600 Barbies? ¿Dónde las tenés ubicadas?
Yo tengo repartidos en dos lugares. En mi habitación de soltera, que todo el placar son Barbies. Debajo de las camas hay Barbies. En un sillón hay Barbies. Sobre las camas hay Barbies. Y qué en maravilla. Otras partes de la casa hay Barbies. Así que mi mamá convive ahí con mis restos.
Escúchame.
¿Y después qué lo tenés en tu casa de ahora?
Exactamente. También están... Pero ahí están, sí, guardadas en un placar muy grande que está empotrado, así, del suelo al techo. Y están ahí en su mayoría. Después hay algunas otras. Pero como tengo una hija de 3 años y medio, no están expuestas ni en un lado ni en el otro.
¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a compartir con la pequeña, con ese monstruo? Sí, ¿O vas a decir, déjame, esto es mío?
No, ya comparto, pero de verdad no se tiene un gen recesivo que debe venir del lado del padre.
No le interesa para nada.
No solamente me dice, odio las Barbies, pero aparte las rompe.
La madre tiene 600 Barbies.
Suele pasar.
La nena juega con la camiseta de Messi.
Juega con los Paw Patrol, juega a mi hija.
¿Cuál es la más singular que tienes, la más especial que tú tienes ahora en la cabeza? Dice, esta es, por única... o por antigua, contame, descríbimela.
Mira, antiguas tengo la más antigua debe ser 1979, 1976, pero no son, esas yo las compré nuevas, ¿no? En caja no las he sacado. Uh-huh. Y después tengo de 1983 hasta el 86, tengo algunas que son muy queridas para mí porque me recuerdan a navidades familiares. Es más, hay una que se llama Cocktail, que fue la primera Barbie que me regalaron. Que era de la fabricante Top Toys, ¿no? Cuando ellos tenían la licencia para fabricar Barbie, y Mi Pequeño Pony y Los Amos del Universo. Uh-huh. Esa, por ejemplo, la Cocktail, es mi Barbie favorita porque yo la veía detrás de sí, elegantemente informal, y estaba como en un evento, ¿no? Uh-huh. Ella... Y para mí era la Barbie periodista, pensé que era la Barbie periodista, no siéndolo, ¿no? Pero yo tenía 3 años, 4 años y yo pensaba que era la Barbie periodista. Así es que como no conservé la caja incluso...
De la película quiero saber, perdón que te interrumpa, sí, ¿qué pensás de la película quiero saber?
Sin spoilers.
Yo la vi el jueves la vi porque tenía la entrada, apenas salió la venta anticipada, yo las compré. Mi grupo, nosotros tenemos un grupo acá de coleccionistas, nos llamamos Aquelarre Rosa, somos 6, un varón y 5 chicas. Chicas, digo, yo tengo 42, pero bueno, son todas, como dice el varón, él es más joven que nosotros, entonces dice las señoras y yo. Así que bueno, fuimos nosotros los 6 a verla, y la verdad que la película es asombrosa. Recupera el legado feminista de Barbie porque, a ver, yo desde 2015 cuando me hacen notas siempre publicitaba que Ruth Handler, la creadora de Barbie, es la primera mujer corporativa del mundo, es la primera mujer que tuvo una doble mastectomía, por ejemplo, con prótesis de siliconas, después se reconstruyó los pechos, que creó una fundación para que las mujeres que no podían acceder a esa reconstrucción que era carísima en su época lo pudieran hacer gratis. Bueno, Ruth Handler es un divisor de aguas, ¿no? Para la historia de los juguetes del mundo. Y cuando yo decía todo eso, que ella seguramente 65 años atrás no pensaba en estos términos, o en sexismo, en los juguetes, o en el feminismo, o en el body positive, el body neutrality, uh-huh. pero sin embargo, sí, era una pionera y una avanzada, ¿no?, en su época, y era un mensaje que no se lo podía dar porque me saltaban a la yugular todos los comunicadores, y ahora la gente está empezando a escuchar, ¿no? Está empezando a escuchar.
Claro, ¿y por qué habrá ocurrido el proceso inverso? Viste que hay veces que Barbie se convirtió en algo peyorativo, una carga peyorativa.
Castigada.
Ay, esta, vos querés una vida de Barbie, querés una vida así como fue Susanita de Mafalda.
Canto a la superficialidad.
Claro, eso. Porque, ¿qué puede haber pasado ahí?
Yo creo que es por desconocimiento y también porque es un producto de consumo masivo y es un producto que no es de primera necesidad. Y aparte sí, es una cuestión que como todos, ¿no? Todo lo del capitalismo, del consumismo, impulsa el consumo voraz, ¿no? Yo te diría que Mattel saca 120 Barbies al mercado todos los años, entonces no hay forma de poder, si no se propone tener todo eso, no hay forma de conseguirlo, ¿no?
Igual no te digo algo, mientras hablamos, yo te hice un cálculo de cuánta guita tenés en Barbie.
La fortuna.
No se va. No,
bueno, pero, ya querés que la subaste.
Bueno, pero pará, no, pero le hice la cuenta, digo... ¿Estoy loco si la cuenta me da más o menos que tenés 20, 23 mil dólares en Barbies?
Yo creo que puede ser más. Te explico por qué.
Porque... Yo hice el cálculo sobre Barbies de promedio 25, 30 dólares.
Claro, en su caja, aparte me imagino que no tocaste
pero
nada.
Imagino que debe tener Barbie de 250
claro,
dólares,
el valor de algunas está
y otras de 10.
Claro,
pero, claro. ¿Por qué decís que me quedé un poco corto?
Por eso, porque, por ejemplo, a ver, para que tenga una idea, hay líneas de colección y hay líneas play, ¿no?
Claro.
Las líneas play van sumando valor de colección a medida que pasan los años. Claro, por ejemplo, las de las décadas, o por ejemplo, las de Top Toys valen mucho dinero en este momento, porque son buscadas en todo el mundo, las de la fabricadora argentina. Después, a ver, en la línea collector tenés las Platinum Label, que se producen 5.000 unidades en el mundo. Esas son muñecas de más de $1,000.
Claro.
Después las Golden Label son las de 25.000 unidades y las Silver Label son de 50.000 unidades y después están las de la invitación al coleccionismo que son la Pink Label, que es para coleccionistas mayores de 14 años. Esas no tienen una cantidad que hayan difundido, ¿no?
Entonces estamos cerca de los $50,000 de colección.
Posiblemente, claro, posiblemente, sí. Porque incluso hay cosas que no están fuera de mercado, no están ni en eBay ni en Amazon. No soy la única coleccionista que tiene cosas fuera de mercado, pero las hay, ¿no?
Igual ponerle valor, me imagino que te viene alguien te dice, te doy $100,000, vos lo entregás, esto es un laburo de años.
No, porque hay incluso ítems que salen mucho dinero y acá no se pueden vender, no hay mercado para eso, o sea, yo sacara muñecas...
¿Y conoces a alguien a nivel mundial que tenga una colección igual o más potente que la tuya de Barbie, que tenga 600?
Hay muchísima gente, pero hay gente que tiene 4.000 incluso, hay muchísima gente. Uh-huh. Es más, hay una alemana que tiene 62.000 Barbies, porque ella le donan Barbies de todas partes del mundo.
Qué bárbaro.
Entonces, bueno, ya colecciones, una señora grande.
62.000 Barbie, necesito una casa de 500 metros cuadrados.
Claro, ¿dónde tenés todo eso? Quiero saber. ¿Cómo
distribuido?
¿Cómo las cuidás? ¿Tiene un proceso?
Y depende. Lo mejor para cuidarlas es no sacarlas de la caja.
Claro.
Mattel, por ejemplo, en los años 80 o en los años 90, tenía, no sé, cuerinas, tenía... así telas que tenían un, así como los zapatos, viste que es el cuero y después le ponen un metalizado. Bueno, ese mismo proceso, eso se descascaran, se pelan.
Claro.
También cuando están dentro de las cajas se amarillean por ahí, se amarillean el rostro, les queda distinto color que el cuerpo. Algunas colecciones que están sometidas a la humedad también desarrollan hongos. Las gomas del pelo también se oxidan y manchan el pelo, o los aros que traían antes, antes traían aros metálicos, también se oxidan y se les ponen las orejas verdes.
¿Nunca pensaste en armar, de verdad te digo, en armar el primer museo Barbie de Argentina y que se pueda ir, pagar una entrada y recorrer una casa, tu casa con las 600 Barbies?
Es que lo pensé, pero todavía no lo puedo hacer, pero sí, lo pensé.
Claro, se cobra una luca y media la entrada.
Claro. este lo piensa todo, no, pero, el dinero.
Quiere monetizar pero todo, la Barbie.
Te quería preguntar, yo soy muy, muy afecta a los coleccionismos en general, más allá de que estamos hablando de piezas de Barbie. Contanos cómo es el, porque debe tener un momento de contacto, de intimidad, donde repasas la colección, donde modificas los lugares, tal vez alguna restauración en alguna de las partes. ¿Cómo vivís eso, que solo lo sabe un coleccionista?
Y bueno, yo antes de la pandemia tenía una actividad más exhaustiva, ¿no? Más cotidiana también. Yo compraba lotes de muñecos y muñecos usados y me gustaba restaurarlos. Algunos los sacaba piezas para mi colección, después a la mayoría los vendía a bajo costo y separaba una parte para donar. Entonces todo ese trabajo a mí me contactaba con fines recreativos, con una tranquilidad, con ese devenir del tiempo que me desconectaba, digamos, ¿no? Sí, sí. Con eso que se escapa el tiempo y no te das cuenta porque estás haciendo lo que te da placer. Y aparte me conectaba también con las infancias de ahora. Uh-huh. Es algo que yo después de la pandemia no lo volví a hacer, primero porque el dólar subió muchísimo. Claro. Y entonces esos lotes que comprábamos están, no sé, por decirles, 300.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ya para mí, desprenderme de 300.000 pesos por un lote para restaurar, me conviene comprarme ítems nuevos, ¿no? Para engrosar la colección. Pero bueno, este tipo de notas, por ejemplo, también es la oportunidad para poder revolver la colección y acomodar, claro, para los medios que han venido a hacer fotos y eso, o videos. Así que para mí es una linda oportunidad también eso de compartir el coleccionismo. Y ya expuesto acá en la provincia, hemos hecho con mis socios, con la Clara Rosa, hemos hecho la exposición, la primera exposición de Argentina, que yo no sé cómo no la hicieron en otra parte del país porque hay coleccionistas en otros lados, ¿no? Ajá. Pero hicimos la Expo Barbie 60 años, más allá del mundo en rosa se llamó, ¿no? Que fue...
Qué linda la Expo Barbie.
En abril de 2019 la hicimos y fue con entrada gratuita acá un mes completo. Entonces fue la primera muestra de Argentina en la que se vieron los 60 años la evolución de la muñeca. Así que teníamos, no sé, un fin de semana de Barbie y su cita con la moda, otro fin de semana de Barbie su cita con el coleccionismo, otro fin de semana Barbie su cita con el cine. Entonces fue fantástico porque fue todo tipo de público. Uh-huh. Y hubo diseñadores salteñas creando un desfile de Barbie, claro, la indumentaria, cómo soy una Barbie del norte, o sea, todas esas cosas. Ahora vamos a hacerla de 65 años, si Dios quiere. Pero bueno, para mí fue un placer haber organizado eso. Y el año pasado la provincia me invitó a exponer en una muestra que se llamó, esa se hizo en un centro cultural, se hizo la que les contaba antes, en el Centro Cultural América. Uh-huh. Y ahora se hizo en un museo que se llama Explora Salta. Entonces ahí hicimos Sueño de Juguetes, donde hubo muchos coleccionistas, todos varones salvo yo. Teníamos ahí Hot Wheels, Marvel, DC, claro, Los Amos del Universo. Yo estaba con mi pequeño pony y con Barbie de los 80, que bueno, que era cada uno mostraba lo que había vivido en su infancia. Entonces la consigna era, claro, mostrarles a las nuevas generaciones con qué jugábamos. Y todos éramos así medio cuarentones.
Claro, escúchame, por fuera de las que tenés vos, hay otras Barbies, obviamente, ¿no? Que después fueron... como es, siendo temáticas con profesiones, con actividades, sí, con oficios y eso. ¿Cuál es, cuál es, digo, las que tenés o por fuera de tu colección? ¿Cuál es la Barbie más rara? Como decir, tengo la Barbie instrumentadora quirúrgica, que eso, no sé, por decir algo. Como decir, mirá, sacaron para tratar de incluir a otra gente, para tratar de incluir a un nuevo público, tratar, o qué hacer. Como decir, tengo la Barbie amputada, ¿viste? No sé, ha sacado Barbie, un montón, sí, de Barbie.
La Barbie de ruedas,
como la Barbie, sí. Claro, hay una Barbie que está en silla, sí, de ruedas, hay una Barbie espeleóloga, ¿no me equivoco? Si escuché mal.
Sí, una espeleóloga.
Digo, ¿cuál es la más rara? Que voy a decir, mirá lo que sacaron.
Mira, esas Barbies que vos nombrás, si bien yo tengo una Becky, porque Becky fue el primer personaje en silla de ruedas que hubo de Barbie.
Mirá.
Hay una versión de Becky de 1992 y una de 1996. Y yo tengo una Becky, ¿no? De esa época, mira, con silla de ruedas. Pero después ahora, a partir de 2016, salió la línea de Barbie fashionista. Ajá. En la que Mattel escuchó estos reclamos sociales y incluyó tres tipos de cuerpo distintos. Uh-huh. El tall, que es una Barbie alta sin cintura, petite, que es la bajita, y curvy, que es la más rellenita, ¿no? Sin llegar a ser muy gordita, pero bueno, es más rellenita que la Barbie común. Y ahí en esas colecciones empezó a sacar muñecos en silla de ruedas, tanto Barbie como Ken. empezó a sacar personas con discapacidad motriz, ¿no? Con prótesis. Después sacó la Barbie hipoacúsica, que ahora me va a llegar la Barbie hipoacúsica, la Barbie con síndrome de Down también me llega ahora.
Wow.
Sacó una que atraviesa una con vitiligo, otra que atraviesa el tratamiento oncológico.
Wow,
bueno, yo esas líneas sí las estoy completando, las estoy buscando, porque bueno, creo que son un hallazgo, ¿no? También hay Barbies y Kens de la diversidad sexual, yo por lo menos tengo uno.
Sí.
Que fue declarado
trans, ¿verdad?
Sí, es un Ken que no sé si llega a ser trans. Ajá. Pero sí está maquillado, tiene el cabello verde, y tiene así una forma muy llamativa, pero toda la línea llamativa son los BMR 1959. Ese es el Ken este que les digo, forma parte de 6 que salieron hace unos años, y hay una segunda tanda de 4 muñecos, ¿no? Bueno, el Ken BMR 1959, ese es uno que tiene maquillaje, pelo verde, uh-huh, y toda una indumentaria así muy atractiva y un collar, ¿no? Entonces es decididamente un muñeco de la diversidad.
De la diversidad.
No hay mucha información de a qué rama de la diversidad específicamente responde, claro, pero yo creo que eso es para dejarlo a la imaginación, ¿no?
Claro. María de los Ángeles, te pregunto, ¿tenés algún Instagram o algo donde se pueda ver todo esto que vos, las casi 600 Barbie que tenés y las explicaciones y demás, o no lo tenés publicado en ningún lado?
Lo tengo publicado, pero lo abandoné después de la pandemia, de verdad. Aparte que en 2019 fui mamá, entonces ahora voy a regresar con todo. Me pueden buscar en Facebook Legión de Barbies, es mi página, Legión de Barbies, y bueno, ya me voy a abrir un Instagram que seguramente...
Abrite un Instagram.
Todo el mundo me pide, y bueno, y sí lo voy a hacer.
Yo te hice el cálculo que si armás el museo van 3.000 personas por mes, recaudás como 7 palos.
Te entendé. Escúchame, te pregunto esto, sí. ¿La Barbie es de fácil acceso, digo, desde lo económico, en otros países mucho más que acá? ¿Es un juguete, digamos, un poco más popular? Acá es carísimo, digamos.
Vale 5 dólares,
¿no? Pero acá es carísima por la depreciación del peso argentino, ¿no? Mm,
sí.
Porque, por ejemplo, a ver, uno puede ver un ítem coleccionable así de $10, hace 10 años salía $10 y ahora sigue siendo $10. Lo que pasa es que traerlo hasta acá, uno tiene que traerlo a través de importadores o de páginas que son importadoras tercerizadas, como la uruguaya Tienda Mía, o animarse a comprar a eBay, a AliExpress, a Amazon. Y lo mismo acá, viste, tenés todo el impuesto país, el impuesto, el dólar tarjeta. Entonces tenés que, si te pasas $50, te cobran también.
¿Qué así país?
Así que bueno, nosotros tenemos mucha restricción en las importaciones, ¿verdad? Acá es muy complicado comprar Barbies, la verdad que sí. En cambio, yo lo que hacía mucho antes de la pandemia también era ir a viajaba mucho a Brasil, porque como mi otra profesión se relaciona con el portugués, entonces me iba a Brasil y ahí traía un montón de Barbies.
¿A qué te dedicas, María de los Ángeles, vos? Yo decía, yo sos traductora.
Sí, soy traductora y profesora de portugués. Soy periodista gráfica y ahora estoy estudiando recursos humanos, así que también hay varios intereses.
Y en el medio son la coleccionista de Barbie más grande que tenemos en el país, seguramente.
Me encanta que me digan eso, pero bueno, la coleccionista más grande que yo conocí en el país la tenían ustedes en Buenos Aires y falleció en la pandemia.
Mira vos, ¿y cuántos tenía?
Y ella, no sé, tenía como 1.000.
Bueno,
se llamaba Mariana Norés, era una gran amiga mía.
Mira vos. Sí. Che, María de los Ángeles, gracias por este ratito.
Nosotros estamos en Rosario.
Ah, sí, sí.
Ha dicho por las dudas.
No, confundas.
Perdón. Rosario.
No, ya
perdón.
Sé. Debe estar haciendo una nota, 5 notas por hora, realmente.
No sé qué está pasando, sí, porque hay muchas coleccionistas en todo el país, pero bueno, me están llamando a mí de varios medios, claro, y estoy un poco mareada, me disculpo, pero
no,
sí,
por son favor, ustedes de Rosario.
Era esta chica que les decía, era de Buenos Aires.
¿Te gustan los Simpsons? ¿Viste el capítulo de Smithers con las Stacy Malibu?
Sí, claro que me gustan.
Sí, y hay algo de real en eso, ¿viste? La creadora de la Stacy era una mina que se recluye porque la empresa, digamos, que la fabricaba, como es la mesa directiva, la echa ella. Bueno, toda una historia que hay ahí para los que vieron los Simpsons, ¿no?
Exactamente, bueno, es la viva imagen de Ruth Handler.
Mirá.
Porque a ella la sacaron, ella en realidad crea Mattel con Elliot Handler, que era el marido, uh-huh. y un socio más que eran, les debo el apellido, Matt algo, era, ahora se me fue. Pero bueno, como ella no podía figurar, estamos hablando de 65 años atrás, entonces Mattel es por Matt y él por Elliot, ¿no? Pero en realidad no, la cabeza de la empresa
creer,
era ella.
No te puedo creer.
La cabeza de la empresa de ella era ella y la creadora de las líneas que se desarrollaban era ella, ellos eran jugueteros. Entonces ella va con él a Alemania, ve una muñeca que se llamaba Lily, esta muñeca era de una historieta parecida a las chicas de Vivito, así una onda claro. así. Entonces estas muñecas se fabricaban en Alemania para darles ánimos a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Ella ve eso, que habían quedado algunos remanentes por ahí, ve eso, la compra y la lleva a Estados Unidos y la transforma en Barbie.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Ella más o menos en los años 80 bajan, porque también desarrollan Hot Wheels, bueno, van desarrollando otras líneas, y bajan las ventas de Hot Wheels, de Barbie. Entonces ella lo que hace es, a ver, estafar a su propia empresa, porque ella no quería admitir que bajaban los niveles de ventas. Y lo que hacía era autocomprarse a través de otras empresas fantasmas y después declarar que esos eran deudores incobrables, ¿no? Entonces dejaba un camión tirado de Barbie, otro de Hot Wheels a la intemperie y la gente lo saqueaba.
Una loca, hermosa.
Claro, sí, le había surgido medio un monstruo. Bueno, termina hasta presa ella, ¿no? Y termina excluida 17 años de Mattel.
Wow.
Después la recuperan a ella y la traen y ya como la gloriosa Ruth Handler. Pero eso, incluso en la película se hace mención a eso, ¿no?
Mirá, vos sabés que estaba pensando, hay un montón de estos juguetes, sobre todo esta fábrica como Mattel, por ejemplo, que han basado, digamos, la venta de sus juguetes, justamente mucha gente no lo sabe, ¿no? Que sea He-Man, la película de los amos del universo, como decías vos recién, no es que nace el dibujo y después salen los muñecos, sino que hacen el dibujo para poder vender los muñecos que ya estaban.
Exacto.
Un montón de estos juegos llegaron a los dibujitos justamente para vender los cosos, para vender el juguete. Ahora, Barbie nunca tuvo mucho coqueteo real con dibujitos, no fue un dibujo popular, y esta creo que es la primera película fuerte masiva que se hace y que puede llegar a generar un impulso, pero a lo largo de la historia nunca se apoyó en un dibujo que se viera para que vieran los chicos y fueran corriendo a comprar la Barbie.
Claro, y sí, la historia de Barbie es al revés. Primero el juguete, muchos años el juguete. Después, la primera película de Barbie es en 1985, justamente a partir de Shemp y de Holograms, que era de Hasbro, ¿no?
Sí.
Entonces sale la película de Shemp y de Holograms, la serie, perdón, de Shemp y de Holograms, salen las muñecas, y se filtra el dato a Mattel, y Mattel saca inmediatamente una línea de los Rockers, ¿no? Barbie and the Rockers. Y la primera película es de 1985 y es muy interesante, está en calidad pésima en YouTube, pero es muy interesante de ver porque es un concierto interestelar y hay unos cruzamientos de líneas de tiempo y es una película fragmentada bien interesante porque eso no era común en aquella época. Bueno, esa es la primera película de Barbie animada, pero son estos personajes, ¿no? Barbie and the Rockers. Mm. Y después hay una serie como de 32, 35 películas que hicieron. Barbie interpreta el Cascanueces, Barbie el Cuento de Navidad.
Sí, esas se conocen, sí.
Noventeras, ¿no? Uh-huh.
María,
son películas, sí, de fines de la década de los 90 y 2000, sí.
Tengo una pregunta, María de Los Ángeles. Mi única experiencia con una Barbie fue una Navidad, que me regalaron una Barbie que tenía una malla, era tipo Barbie de pileta, porque tenía con traje de baño. Todavía me acuerdo del traje de baño. Yo recuerdo que al otro día la usé todo el día en la pileta, porque era verano, la hice nadar porque venía con una malla. Me imaginé que se podía meter al agua. Y se le borraron los ojos.
Estamos hablando de los años 80.
Mucho cloro.
86, ponele, 87.
Era la Barbie tropical de Top.
La Barbie tropical, esa. Se le borraron los ojos. ¿Eso es posible? Sí. Yo digo, bueno, es trucha.
No, era posible porque lo que le ocurría a Top Toys en aquella época, que siempre hubo muchos problemas con las importaciones acá, les pedían unos altos estándares de calidad, ¿no? Mattel, claro, a las jugueteras, por ejemplo, a Estrella de Brasil o a Rotoplas de Venezuela, había una juguetera mexicana también y otra española, y sin embargo, como había tantos problemas con importar los materiales, entonces por ahí Mattel se quedaba, Top Toys Argentina se quedaba sin los cabellos, sin los
pigmentos,
entonces o hay una serie de Barbies. Las series de Top Toys se caracterizan, esa justamente que vos decís, entre otras, fueron producidas entre el 83 y el 86, se caracterizan porque se les borra el rostro solo de jugarlas, de mirarlas y de tenerlas. También tienen frágil el cuello, también se rompe el cuello.
La cabeza.
Qué lindo escucharte, sí, María Los Ángeles, la verdad.
No, increíble.
Y el conocimiento increíble.
¿Sabes por qué Mattel le niega a Toy Story que digamos que sea Barbie oficialmente Barbie? Y que
en la 2, creo que en la 3 llamaron para...
Claro, ¿no? Pero primero se llama Bobby, no me acuerdo cómo se llama, pero ¿por qué le niega? ¿Qué era lo que no quería? Capaz que no tenía ni idea, yo estoy metiendo en un compromiso, pero inicialmente Toy Story intenta y Mattel le dice, no se puede llamar Barbie, y le ponen otra cosa.
Lo que pasa es que Mattel siempre tuvo una resistencia, es más, justamente Margot Robbie vence esa resistencia después de 3 años de haber insistido, ¿no? Tuvo una resistencia a desarrollar la historia de Barbie, porque siempre, como les decía, era Barbie and the Rockers, pero era una línea, ¿no es cierto? Eran Barbie Barbie siempre fue el modelo, que es la modelo, pero que se casa en pasarela, o sea, nunca hay una historia oficial a partir de Mattel, ¿no? Y justamente por eso es que bajan las ventas de Barbie cuando surgen las princesas de Disney, por ejemplo. Las princesas de Disney tienen unas historias y las niñas las siguen y pueden conocer sus características, de dónde provienen y hacia dónde van y cuáles son sus valores. En cambio la Barbie todo eso se lo dejaba en una zona en blanco, ¿no? O una gama de grises, si quieren.
No, no,
y era primero para estimular la imaginación de los niños, que pudieran jugar con Barbie, hacer lo que quisieran hacer. Y también era para que tú pudieras ser inclusiva y no, era una zona así de grises, ¿no? Entonces eso pasa también con...
Claro, bueno, lo de los Simpsons, en la Stacy Malibu que habla, justamente ahí es donde mete la pata, porque estaba la expectativa de Lisa a ver qué es lo que va a decir y termina diciendo una boludez. Y ahí era justamente el miedo, me imagino que nada más mantener el misterio detrás de la historia, tener miedo de romper todo, de que se desmorone, digamos, el imaginario de la gente, qué sé yo, de ahí por ahí.
Exacto. Entonces siempre hubo esta reticencia, ¿no? Después, bueno, ya lo habrán visto cuando la primera Toy Story sale solamente diciendo como una guía, como la Barbie que guía al contingente, diciendo besitos,
claro,
besitos, chau.
Barbie guía, así, en la 2.
Exacto. Y después empieza ya a ganar el personaje y son la Barbie Jim y el Barbie y el Ken de el Ken Amo los animales. Sí, Amo los animales.
Bien. Sí,
él, ¿no? Originalmente. Y entonces, bueno, ahí ya ganan Barbie y Ken, pero bueno, es como dicen en Toy Story, Barbies hay muchas, dice el oso, ¿no?
Sí.
Entonces el oso dice, Barbies hay muchas. Bueno, exacto. Dice el oso, Barbies hay muchas. Entonces se muestra que es una representación, ¿no? Y ahí fue cuando Mattel les dejó nombrarlos y todo.
Me cierro con la última, la sexualidad de Ken.
Ay, 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 bueno.
Todo tuyo.
Bueno, Ken para mí encarna una nueva masculinidad, encarna al macho que puede esperar a su novia toda la vida, que no siente que le haga sombra porque sea profesional, que la deja conducir, o sea, que no tiene ningún, no se le cae nada porque ella sea la conductora y él sea el acompañante cuando salen en el coche.
El mejor amigo, digamos.
Sí, es el novio y es el mejor amigo. Para mí es una nueva masculinidad, pero para
bien,
mí
sí, sí, me gusta tu mirada.
Es heterosexual, en mi mirada.
Eso, ¿no? Te iba a decir, es heterosexual para vos, Kem.
Si lo dice ella.
Es heterosexual.
No, si lo decís vos, es como que lo dice el psiquiatra, ¿me entendés?
Palabra,
¿entendés? No. Es lo mismo, como psiquiatra.
Hola, Freud.
Escúchame, ya está. Ken, dejamos de pensar una cosa para pensar otra desde hoy.
Un nuevo tipo.
María de Los Ángeles, un placer, che, escucharte.
Bueno, maravilloso, increíble. Encantadora, querida.
Vamos a subir la nota a todos lados, te la vamos a mandar para que la escuches. Siempre es lindo guardar esto. Y felicitaciones,
sí,
claro. Che. Te mandamos un beso grande.
Muchas gracias, ¿no? Muy linda la entrevista, me sentí muy cómoda. Muchas gracias.
Dale,
gracias.
Que estés bien. Gracias. María de Los Ángeles Rojas tiene 42 años, es traductora, vive en Salta, sí, es coleccionista, increíble. Y tiene casi 600 Barbies en su casa.
Hace 3 años la última vez que las contó, por eso creo que así.
Profundo.
Bueno, nos contó con un María conocimiento. No es una máquina de dólares que va a comprar Barbie,
a Barbie
nada más.
Que
conoce,
surge
sabe.
De esta nota,
¿eh?
Yo nunca
hermoso.
Pensé que iba. ¿Vieron cómo me tiró al toque la Barbie tropical? O sea,
se acuerda toda.
La partida, el lote.
Dice una
chica, sí. Los tramas de mi niñez, el cuello roto de la Barbie tropical.
Claro, pobrecita. La Barbie tropical. Ahí se me ganaron a mí justo. Una falla, sí.
Igual María de los Ángeles tiene un timbre, no sé si escucharon.
Obvio.
Te puede guiar en un viaje astral, realmente. La voz que tiene la chica, María de los Ángeles.
Tiene 50 lucas verdes en Barbie. No,
dejá de pensar en la plata, con lo único que piensa la plata.
¿Qué querés? Vos pensás en el tipo, vos tenés que venderla.
No se puede, está grande.
La hija no le gusta, ¿no?
Materialista.
Bueno, anda a comprar. Suele pasar.
La hija está jugando con el Playmobil. Y con el Playmobil.
Qué linda nota dicen acá.
Hermosa. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuánto queda? 6, 7 minutos.
Dale, Lau. Tengo que hacer pasaporte.